El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Bueno, todas las semanas, cada lunes aquí en RR Noticias presentamos esta mesa de análisis social con un tema importante. Miren, hace unos días se llevó a cabo, se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental. Y pues este año se ha hecho un énfasis muy importante en lo que nos ha venido dejando a lo largo de los días y los meses de la pandemia este tipo de afectaciones. Para platicar sobre este tema, les agradezco mucho a nuestros invitados de este día el que nos acompañen en esta que pues hemos llamado pues la otra pandemia, la de las enfermedades mentales también, y estos padecimientos que a lo mejor alguna persona ya los tenía, pero que se han agravado justamente por culpa de la pandemia. Saludo con mucho gusto a Marbella Espino Cortés, la titular del Centro Estatal de Salud Mental. Hola Marbella, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Muy buen día, muy bien, muchas gracias, encantada de estar con ustedes.
Siempre es un gusto recibirte. También está con nosotros Adriana Buxó Beltrán, es la directora del Instituto Municipal para Prevenir Conductas de Riesgo en Querétaro. El municipio justamente de Querétaro tiene este instituto. Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Voy a retomar con Adriana en un instante, parece que traigo un delay ahí en la comunicación. Gracias por estar con nosotros, ya la teníamos por ahí, a lo mejor un detallito ahí con alguno de los enlaces. Y nos acompaña el psicólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social, Juan Carlos García Ramos. Hola doctor, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarte. Perdí ahí ya la comunicación.
Okay, muy buenos días a la doctora Marbella y a la licenciada Boucher. Aquí estamos con gusto.
Ya te escuché con muchísimo gusto. Oye, pues encantado de recibirte esta mañana y muy, muy, muy bienvenido. Vamos a retomar la comunicación con Adriana en un instante. Mientras tanto, pues, ¿qué les parece si arrancamos la mesa y preguntarte, Marbella? Pues decíamos, lamentablemente, pues estos temas de la salud mental, pues a lo mejor han estado muchos años ahí, pero pues el tema del confinamiento, el tema del estrés por el asunto de a lo mejor el haber perdido el trabajo, haber perdido a un ser querido, el miedo ante la pandemia, todo esto han sido elementos que han terminado por afectar también la salud mental de muchas personas.
Así es, Ángel, el hecho de que se haya privado a la población, porque así se entiende que debió haber sido el hecho de habernos sugerido el resguardo, perder muchas veces las oportunidades o los factores de protección que significaba la convivencia con otros, el acercamiento con las personas que queremos, etcétera, fue un factor de riesgo sin duda importante, más el estrés sostenido en relación a la posibilidad de contagio para nosotros o para las personas que queremos, evidentemente la exposición a otros factores de riesgo, como el hecho de disminuir las posibilidades de tener actividad física, de alimentarnos saludablemente, de dormir las horas que debíamos dormir en los horarios, etcétera. Entonces, ha sido una temporada verdaderamente desafiante en la que, insisto, se ha disminuido la posibilidad de contar con factores de protección y han aumentado diferentes factores de riesgo. Ciertamente, como decías, falta todavía revisar muchas de las consecuencias que habrá a partir de la epidemia. Una de ellas, y sin duda, va a ser la económica, ¿no? A lo mejor la pérdida del empleo, la pérdida de oportunidades, que son, por supuesto, significativas y que probablemente sean una situación que vayamos viendo todavía por un tiempo, Ángel. Uh-huh. Las consecuencias psicológicas y emocionales que trae la pandemia todavía faltarán o las seguiremos viendo durante un mediano plazo, sin duda.
Bien, muchas gracias, Marbella. Adriana, preguntártelo también, o sea, de por sí ya vivíamos en un escenario complicado por el tema de las afectaciones mentales, que hay veces que una persona no sabe que tiene estos problemas, que a lo mejor teniendo la sospecha o sabiéndolo, pues tampoco se quiere tratar, pero todo creció exponencialmente por culpa de la pandemia, Adriana.
Sí, muy buenos días, Ángel, a todo tu auditorio. Ya sabes que es un placer estar aquí contigo.
Bienvenida.
Con Marbella, con Juan Carlos. Y pues sí, yo creo que, en efecto, bueno, como bien lo dice Marbella, el tema de la pandemia puso en manifiesto la importancia de que los gobiernos tengan que atender y poner énfasis en los temas de salud emocional de la población. Creo que es importante enfocarnos a crear, a quitar los estigmas y a fomentar una nueva cultura, así como hay una cultura sobre el cuidado de la salud física, de la importancia del cuidado de la salud mental, porque esto no nada más tiene que ver con cuestiones de una depresión en donde te sientes triste o no tienes energía psíquica disponible para hacer cosas. O sea, esto tiene un impacto mucho más profundo y complejo de lo que creemos. Por ejemplo, si en una familia una mamá está deprimida y lleva 10, 15 años sin ser diagnosticada, el impacto por las dificultades de poder vincularse emocionalmente, afectivamente, socialmente con sus hijos, pues van a que queramos o no, y inevitablemente generar heridas, ¿no?, en la formación y en la identidad del menor. Entonces, esto se va haciendo cada vez mucho más profundo y complejo. En los temas de las violencias, los consumos de sustancias, pues son parte de esta raíz que lleva años siendo invisible y que hoy se pone como un tema esencial para trabajar en la población y, por supuesto, trabajar y enfocarnos mucho en los programas preventivos. Claro. Y en la identificación y en la atención que, por ejemplo, el municipio actualmente sigue dando desde marzo a través de la línea 070.
Por supuesto. Bueno, y preguntártelo, doctor, también definitivamente, pues ustedes ahí en el Seguro Social han estado viendo cómo estos casos seguramente pues han crecido, y hay gente que a lo mejor tiene la conciencia y descubre que está viviendo emociones que antes no tenía. Retomamos ahí con el doctor García Ramos, a ver si lo tenemos en un instante más. Pero decíamos, en todas las instituciones que se dedican justamente a dar este tipo de acompañamientos, ayuda y terapias, por supuesto, pues han notado cómo han venido creciendo exponencialmente los casos, reitero, de gente que, pues, habrá algunas personas que no tienen esa noción, pero hay otras que descubren, pues, ya que en la noche no están durmiendo bien, que les empiezan a asaltar pensamientos, pues, extraños, una visión, digamos, más gris de la vida, darse cuenta de que todo pinta a mal, y pues no está bien sentirse de esa forma, Marbella.
Es exactamente, Ángel, no es normal empezar o continuar, digamos, con problemas para dormir. Ese es uno de los síntomas probablemente que con más facilidad podríamos identificar, ¿no? El cambio en el hábito de sueño, el cambio en el hábito de alimentación, la dificultad para realizar las actividades habituales, esta sensación de cansancio, de desgano, de falta de motivación. Evidentemente puede haber síntomas como tristeza o como irritabilidad, o sea, las personas todo el tiempo están enojadas, intolerantes, ¿sí? Más problemas con la atención, con la concentración, un contenido en el pensamiento en el que hay más ideas de culpa, más ideas de minusvalía, más desesperanza, o incluso el pensamiento de que sería mejor no estar vivos o francamente hacerse daño. Son síntomas que podríamos nosotros identificar claramente que nos están indicando la presencia de depresión, que si bien, como decíamos, era ya desde hace muchos años, desde más de 2 décadas y evidentemente de más tiempo, pero medido, vamos, en nuestra población, de los principales 3 padecimientos en salud mental, que ya nos decía la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, 1 de cada 4 mexicanos tendrá en la vida algún problema en su salud mental. Esto era antes de los tiempos de pandemia. Entonces, sí, con todo eso que hemos vivido, podríamos, por supuesto, esperar que se haya incrementado de manera considerable esta proporción. Entonces, sí creo que sería muy bueno no solamente reconocer la presencia de todos estos síntomas para ir a una consulta en salud mental. De verdad, si están teniendo problemas de sueño, si están teniendo problemas de energía, si su vida tiene algún grado de sufrimiento, de malestar, no hay que esperar a que esto se haga crónico, porque como decía Adriana, muchas veces estos padecimientos que no están visibilizados tardan, por lo menos en nuestro país, aproximadamente 15 años en recibir tratamiento. Entonces, ojalá que podamos modificar estos datos y eventualmente conseguir que la gente sea diagnosticada y tratada oportunamente, Ángel.
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, preguntártelo, Adriana, porque efectivamente decíamos, de repente pues algunas personas empezaremos a notar pues cambios en nuestra conducta, que estamos más irritables, que ya no dormimos bien, que tenemos todos estos pensamientos negativos, y pues a lo mejor no entendemos o no nos damos cuenta, porque es lo malo también de las padecimientos mentales, que a diferencia, por ejemplo, de no sé, simple y sencillamente traer un callo en el pie, pues en el momento que te aprieta el zapato y que ya te duele, percibes esa incomodidad. Igualmente, pues cuando traes a lo mejor algún problema de salud, te duele tal vez el estómago, te duele algún músculo, pero en el tema de los padecimientos mentales, pues no hay un dolorómetro, por decirlo de alguna forma, Adriana.
Así es, Ángel, fíjate que me gustaría utilizar una metáfora un poco con lo que tú estás planteando. Es como, ¿qué pasa con la depresión? Es no tienes energía psicológica, física disponible para poder levantarte, actuar y responder ante los retos de la vida. Es como si tú tienes un coche, ¿sí? Y no tiene gasolina. No hay manera de que arranque.
Claro.
Como desconocemos y nos sentimos culpables por esta situación, o bien la gente a nuestro alrededor, por mucha desconocimiento, dicen, a ver, échale ganas, no sé si puedes, no seas flojo, qué pésima actitud ante la vida, pues esto genera todavía mayor culpabilidad. Tenemos que darnos cuenta que por eso la importancia, y creo que de estos espacios que tú siempre abres, de ir poniendo sobre la mesa esta información para las personas. O sea, no es que todos los seres humanos tenemos problemas y circunstancias en la vida que en algún momento de nuestra vida nos hace tener depresión. Entonces, es así como de pronto tener gripa o enfermarte del estómago.
Sí, sí, sí.
O sea, esto es una situación humana y real, y hay maneras de atender. Y yo creo, y me gustaría poder compartir contigo y todo tu auditorio, la respuesta que hemos tenido en el municipio de Querétaro con esta iniciativa de Luis Nava de poner una línea 070 de atención psicológica en coordinación con el Estado. Pero desde marzo que empezamos a trabajar, hemos recibido 4,336 llamadas, de las cuales 42.43% tienen que ver con sintomatología depresiva. Esto es importante porque quiere decir que la gente cada vez conoce más, cada vez hay menos estigma al respecto. Y bueno, nosotros, como saben muy bien, nos vinculamos y damos seguimientos a estas llamadas para garantizar que puedan llegar, por ejemplo, al CESAM, ¿no? Con Marbella, ser atendidos.
Claro.
De manera personal con todo el equipo de primer nivel que se manejan, o con el CECA, o con el DIF, o con el Instituto Queretano de la Mujer. Entonces, hacemos esta sinergia entre todos y hemos podido dar respuestas muy importantes. Pero sí quiero recalcar que esto es ya una atención. Como ustedes saben, es indispensable y está comprobado que los programas preventivos son herramientas que cada vez tenemos que fomentar más, como las escuelas, ¿no? Con los niños, educación emocional. Y bueno, nosotros a través de la Guía de Primeros Auxilios Psicológicos, desde hace 2 años, en coordinación con UCEBEC, hemos implementado estos programas para niños, para los padres de familia, que ellos también puedan detectar sus problemas emocionales, ¿no? Es indispensable y urgente, así como con los docentes. Entonces, creo que esto es, a mí me emociona porque cada vez es mucho más claro que estamos abiertos y estamos amplificando nuestra visión de este tema.
Sin duda. Bueno, doctor, comentar también este asunto. Efectivamente, los mecanismos que se han ampliado por parte de diversas instancias para poder dar apoyo a las personas que sienten pues que algo anda mal estos días con la cuestión de la salud mental. Decía Adriana, y algo que me parece muy importante, el hecho de que hoy como sociedad estamos más receptivos también a estos temas. Para muchos han dejado de ser tabú como lo eran antes, o lo primero que cuando se le mencionaba a lo mejor a alguna persona, oye, mira, pues a lo mejor habrías de ir con un psicólogo, no, lo primero que decía la gente, yo no estoy loco. Y hoy entendemos que como parte de una salud integral también es un tema que tenemos que tener muy al pendiente, y hoy pues hemos ido venciendo, no al 100%, pero muchos tabús en relación con estos asuntos, doctor.
Sí, Ángel, muy buenos días. creo que la cuestión de la pandemia, que ya se ha transformado en una pandemia de depresión, es uno de los cuadros clínicos patológicos que más frecuentemente se están diagnosticando, al igual que la ansiedad. Sin embargo, el enfoque que yo quiero dar en este momento a mi intervención es que efectivamente las personas, al presentar estos problemas de la subjetividad, tienen una interpretación y una percepción diferente de los hechos y de la situación que están viviendo. Sí entendemos que hay síntomas emocionales, cognitivos, que de alguna manera las personas consideran que son normales, que son reacciones naturales a todo esto que la sociedad está viviendo. Sin embargo, cuando la persona logra identificar que su estado de bienestar y de satisfacción de vida cotidiana no está en buenos niveles, no están de una manera óptima, habría que reflexionar sobre esto de la salud mental, que tiene que ver con la salud psíquica y la salud física. Generalmente las personas se encuentran desplazados de esta ruta y sentido de vida por todo lo que ha implicado la pandemia, pero los cuerpos se están doliendo, se están sufriendo.
Es cierto.
Y yo me enfocaría a estos síntomas porque generalmente son los motivos por los cuales las personas consultan un médico, un especialista, y acuden al Seguro Social para que el médico les dé el tratamiento, la pastilla adecuada, porque sienten ese dolorcito que les incomoda en la garganta, porque les cuesta trabajo respirar, porque les duele la cabeza, porque su cuerpo está desanimado, porque se les olvidan las cosas, no pueden dormir, y muchas veces esto no lo relacionan con el coronavirus, o les dicen, es que esto forma parte de los síntomas y las secuelas. Sin embargo, esta es la reacción que el cuerpo y las emociones que están ligadas están manifestándose en la población. ¿Qué quiere decir? Que cuando la persona va al médico, el médico le va a decir, oiga, usted no tiene nada, se me hace que es psicológico, lo está inventando. No, tiene algo que su cuerpo está reflejando, respondiendo por todo este proceso bioquímico, cerebral, emocional, subjetivo y situacional. Porque la población quizá no le tenga muchas veces temor a la pandemia, le tiene angustia, le tiene temor a la dinámica con la pareja, con los hijos, con las limitaciones económicas, con otros padecimientos crónicos. Y el cuerpo se está lastimando y se está cansando y piensa que uno puede estar enfermo del cuerpo y no presentar una disfunción psicológica que a la larga, como ya se ha dicho, puede generar un trastorno mental.
Bien, bien interesante lo que nos platican esta mañana. Vamos a ir caminando casi a la ronda final de los comentarios esta mañana. Estamos aquí en la mesa de análisis social de RR Noticias y hablamos justamente de las enfermedades mentales y cómo estas se han convertido en la otra pandemia, un tema muy lamentable porque, como bien ha dicho el doctor García Ramos, psicólogo del Seguro Social, todos estos asuntos que tienen que ver con la pandemia, el estrés, el miedo por la pérdida del trabajo, las dificultades económicas, pues obviamente el relacionarse con la pareja, porque hubo muchos hogares donde, recordemos, pues la gente estuvo confinada durante varios meses y, pues seamos honestos, yo inclusive leía por ahí un reportaje en una publicación en Europa que decía una persona que nunca había descubierto que su pareja tenía un retraso mental. Imagínense nada más, hasta el día que estuvieron ahí juntos y que pasaron varios días, varias semanas, descubrió esta dama que su compañero sentimental, su compañero de vida, a pesar de tener varios años juntos, pues no había descubierto que había cosas que la otra persona pues de repente le costaba entender. Y yo creo que eso nos da justamente la pauta de descubrir muchas cosas que no conocíamos de nuestra pareja, pero que eso al final de cuentas generó pues un estrés en la convivencia y en consecuencia también pues diversos malestares emocionales. Marbella, preguntarte esta mañana, ya hemos venido hablando de algunas cosas que podrían encender los focos rojos, pero si yo ya escuché algunas de estas cosas y me hacen sentido con lo que está pasando en mi vida, ¿qué debería yo hacer?
Sí, Ángel, El hecho de que tengamos ya la visibilización de estos cambios en relación, por ejemplo, al sueño, a la energía, al apetito, como decíamos, a nuestro estado de ánimo, nuestra sensación o capacidad de disfrute, etcétera, hablando de depresión, pero igual puede haber otras cosas, por ejemplo, ansiedad, esta preocupación constante, extrema, persistente, en la que pues a lo mejor ya estoy teniendo problemas para dormir y malestares físicos como dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor lumbar, etcétera. Entonces, este tipo de situaciones debe ser atendida prontamente. Sugerimos que si ustedes ya están identificando esto es porque ya está instalado seguramente un trastorno de la salud emocional. Si no queremos que eso complique nuestra vida y pueda ser tratado exitosamente, entonces hay que recibir atención pronta. Para los que son usuarios de servicios como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, etcétera, todos ellos tienen servicio de psicología y de psiquiatría. La población no derechohabiente también puede asistir al Centro Estatal de Salud Mental. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar el excelente trabajo que se está haciendo por diferentes instancias, como ya lo mencionaba Adriana, en esta línea que se abrió en el teléfono del COVID, y que puede hacer recomendaciones, por supuesto, para que las personas puedan dirigirse a diferentes instancias. Hay que utilizarlo. Sí, algo que celebro y verdaderamente me alegra mucho es que aún con todas las dificultades que nos trajo la pandemia, nos está trayendo algunos beneficios, y uno de ellos es el trabajo transversal, es la articulación con las personas que queremos hacer algo, por supuesto, para que la salud mental de la población mejore. Entonces, cada vez hay más posibilidades de atención, los centros de salud, los CAPAS, los institutos municipales, estatales, etcétera. Entonces, las personas pueden acercarse a cada vez más opciones institucionales para recibir esta atención. Y mi recomendación sería: no lo dejen pasar, no lo minimicen, no lo subestimen y atiéndanlo oportunamente.
Bien, muchas gracias, Marbella. Preguntarte lo mismo, Adriana. Estoy descubriendo, yo que estoy escuchando esta mesa de análisis social hoy en la mañana, dos o tres temas que ya me hicieron check, que ya me hicieron ruidito y que pues a lo mejor voy a buscar algún tipo de ayuda. ¿A dónde puedo acudir? ¿Qué debería hacer?
Pues mira, creo que tocas exactamente un punto muy importante. Muchas veces la terapia es algo que no es accesible a la población. Y como decía Marbella, el hecho de que el municipio cuente con una línea 070, con psicólogos especialistas de lunes a domingo, que te puedan escuchar, acompañar, canalizar, si estás en una situación ya crítica, pues es algo que es una fortuna, porque no cuesta, solo tienes que tomar el teléfono, marcar al 070 y pedir una atención psicológica, o bien al 442-238-7700. Fíjate, es bien importante que y con esto me gustaría hacer mucho hincapié, hay una frase de Jung, que es un psicoanalista, que dice: uno no puede llevar a nadie hasta donde no ha llegado. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces, o sea, si nosotros queremos dar el mejor regalo a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestra mamá, a nuestro esposo, pues tenemos que estar bien. Y entonces nosotros somos la fuente de trabajo personal. Por eso la máxima, ¿no? Que es de la máxima filosófica de conócete a ti mismo. No tenemos que esperar a tener una depresión crónica para atender y darle la importancia que tiene, así como el cuerpo, a la parte interna de las emociones. Por eso hay que trabajar desde muy temprano con niños, para que aprendan que niños y niñas, que la parte emocional es fundamental para un crecimiento y contar con herramientas para poder enfrentar la vida, que todos sabemos es compleja. Entonces, creo que ese es un muy buen punto.
Muy bien, muchas gracias, Adriana. Finalmente, doctor, preguntar lo mismo. Encuentro que ya estoy pues notando algunas cosas raras en mi comportamiento, en mis pensamientos, y pues a lo mejor no tengo la capacidad económica para buscar una ayuda profesional pues en un consultorio privado, pero ¿puedo acceder a este recurso en el Seguro Social, doctor?
supuesto, Ángel, yo creo que no todas las personas requieren de un psicólogo. Muchos tienen una capacidad de afrontamiento de manera correcta, tienen una resiliencia que les permite afrontar las adversidades, poder analizar su situación personal y tomar acciones, tomar decisiones para beneficio propio de su familia, de su pareja. Yo creo que el espacio que ofrece el Seguro Social con 4 psicólogas en el Hospital General número 2 y 3 psicólogas en el Hospital General Regional número 1 va a favorecer esto, que la persona simplemente vaya desarrollando una capacidad de diálogo, de solidaridad y de afectividad. ¿Qué quiere decir? Que haga uso de ese afecto, de ese amor, de ese cariño y ternura para consigo mismo y con los demás. En ese sentido, habría que recuperar mucho de las caricias, no solamente físicas a la pareja, a los hijos, sino esas caricias que son el reconocimiento y la aceptación a las demás personas que nos rodean, a las amistades, a las autoridades, a la gente con la que convivimos cotidianamente, y que debemos de aceptar su propia singularidad. Y lo más importante es que si se acerca a la psicología, pensar que si el cuerpo está hablando y está manifestando estas señales,
claro,
también deben ser escuchadas y habladas por nuestra mente, por nuestras ideas y nuestros pensamientos. Pero sí, es complicado que la persona vaya fácilmente a con un psicólogo, con un psiquiatra. Yo creo que se requiere de mucho valor. Valor moral para no dañarse a sí mismo o a otras personas en la convivencia cotidiana. Y un valor de aceptación, de reconocer que uno no está disfrutando la vida, que uno no puede resolver o cambiar muchas cosas, y que requerimos de un compromiso para acudir con un psicólogo, con un terapeuta, con un psiquiatra, donde en primera instancia quizá solo recibamos una orientación en una sola consulta. Y si fuese necesario, entonces iniciar un proceso terapéutico que ya implica una serie de consultas, una serie de sesiones que ayudarán a que desarrollemos esas habilidades que en su momento no teníamos fortalecidas y que por eso nos ha impactado esta influencia epidemiológica del COVID-19.
Muy bien, pues agradecerles a los tres la oportunidad de platicar esta mañana de este tema tan importante, y que podamos hacer conciencia como sociedad de lo importante que es, pues, cada uno de nosotros estar pendientes de estos asuntos en nosotros mismos, pero también con la gente que nos rodea, para poder encontrar ayuda y que tengamos, como decíamos, una salud integral, claro, en lo físico, pero en lo emocional también, porque pues en la medida en que estemos bien nosotros, nuestro entorno también lo estará. Agradecerles muchísimo a los tres esta mañana la oportunidad de platicar con ustedes. Marbella Espino Cortés, titular del Centro Estatal de Salud Mental, gracias, Marbella, por estar aquí. Ya sabes que siempre es un gusto.
Un placer, Ángel, yo encantada, y agradecemos siempre el foro que das para estos temas de salud mental, importantísimo, excelente oportunidad para nosotros.
Al contrario, encantados de platicar contigo. Adriana Buchó es la directora del Instituto Municipal para Prevenir Conductas de Riesgo en Querétaro. Gracias, Adriana, siempre un gusto platicar contigo.
Igualmente, muchísimas gracias a ti, a tu auditorio, a Marbella, a Juan Carlos. Un placer poder estar y abrir estos temas y seguir trabajando para que tengamos una nueva cultura. Muchísimas gracias.
No, hombre, al contrario, gracias por estar aquí. Juan Carlos García Ramos, psicólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social, qué gustazo haber platicado estos temas esta mañana.
Igualmente, Ángel, gracias por el reconocimiento, y recordar a la población que el IMSS ya tiene puertas abiertas para los requerimientos que necesitan.
Hombre, a los tres, encantado de platicar con ustedes esta mañana. Recuerden, amigos, si esta conversación les ha parecido interesante y creen que alguien más puede, pues, sacar provecho de ella, les puede resultar útil, no olviden que se queda colgada en rrnoticias.mx.